Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el capítulo 9 de Fundamentos de Psicología del CAT, del curso de acceso. Entonces, el capítulo 9 lleva por título La psicología humanista. El concepto de psicología humanista es, en sentido amplio, autores que entienden al ser humano, el método de la psicología, la patología y los tratamientos, relacionados con la tradición filosófica humanista, que surge en la primera mitad del siglo XX y con la obra de William James, y en Europa con Ludwig Wiesbanger y Medard Boss. Como movimiento de psicología organizado, la psicología humanista se inicia en la década de 50 y 60 del siglo XX, 1950-1960, y estuvo sometido a influencias a tres tipos de influencias: filosóficas, sociales y culturales, propiamente psicológicas. Recibe influencias de la psicología, pues rechaza las dos psicologías dominantes, que son el conductismo y el psicoanálisis, y ofrece la psicología humanista una visión del ser humano. Bueno, estas psicologías ofrecen una visión del ser humano deshumanizada, reduccionista, mecanicista y determinista. Por eso, la psicología humanista se presenta como la tercera fuerza. Este tipo de psicología presenta una gran variedad, por lo que es más apropiado hablar de un movimiento humanista más que de una escuela. Ahí recibe influencias también de la época en que salió, los factores sociales y culturales de 1950 y 60, pues había mucho desánimo y desasosiego tras la Segunda Guerra Mundial, estaba la amenaza atómica, la Guerra Fría, y había mucha insatisfacción social. También recibe influencias de la psicología, de la filosofía humanista, pues influye directamente en su desarrollo en Europa en la psicología existencial, antes de que surja en Norteamérica la psicología humanista. Los representantes que vamos a ver de la psicología humanista son William James, Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ludwig Wiesbanger, Medard Boss, Roger May, Viktor Frankl, Erich Fromm, Ronald Leigh. Vamos a ver el término humanismo. El término humanismo se relaciona con la concepción filosófica que coloca al ser humano como centro de interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto modo en las diferentes formas de humanismo: cristiano, socialista, existencialista, científico, etc. El humanismo aquí puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano y también como un método. Por ejemplo, el humanismo entendido como método está presente en la psicología de William James, que rechazó todo absolutismo y toda negación de la variedad y espontaneidad de la experiencia, y en consecuencia reivindicó flexibilidad al describir la riqueza de lo real, a una costa de perder esa actitud. Para el enfoque humanista, los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtienen centrándose en los fenómenos puramente humanos, tales como el amor, la creatividad o la angustia. Para referirse al enfoque humanista en psicología, se utilizan los títulos psicología humanista, también psicología existencialista y también psicología humanístico-existencial. Buenas tardes a todos. Recibió influencias del existencialismo y de la fenomenología. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo hace énfasis en la existencia, es decir, en que cómo los seres humanos viven sus vidas en libertad, contra las especulaciones abstractas y el cientificismo racionalista. El ser humano no se puede reducir a una entidad cualquiera, sea esta entidad animal racional, ser social, entre psíquico o biológico. Por otro lado, la fenomenología es el método adecuado para acercarse al hombre, pues busca descubrir lo que es dado en la experiencia. Hay que acercarse a los contenidos de la conciencia sin prejuicios ni teorías preconcebidas por parte del observador. Pues bien, con esta consideración metodológica, además, la fenomenología ofrece a la psicología humanista otra tesis fundamental, que es la consciencia, que es siempre consciencia, que tiende a algo, por lo tanto es consciencia intencional, esencialmente. Los filósofos que influyeron fueron Kierkegaard, Unamuno, Heidegger, Brentano, Husserl y Sartre. Hay que hacer una precisión, pues en Europa la psicología existencial se basa directamente en las propuestas de estos filósofos que acabo de nombrar, pero en Estados Unidos algunas de las principales figuras de la psicología humanista desarrollaron primero sus propuestas y luego encontraron a estos filósofos existencialistas y encontraron con ellos una afinidad de planteamientos. Los psicólogos estadounidenses como Maslow y Rogers, que veremos a continuación, reconocen la influencia de estas corrientes filosóficas y la necesidad de que la psicología se fundamente en ellas. La influencia de la filosofía existencial está más especialmente o específicamente representada en las obras de Vince Wenger, Merleau-Ponty, Voss, Ronan Leitch, David Cooper y Rollo May. Pues bien, vamos a ver ahora el apartado titulado, el tercer apartado de este tema, que se titula Los postulados básicos de la psicología humanista. Ya he dicho que es más un movimiento que una escuela, la psicología humanista, ¿no? Y que refleja una actitud sobre el ser humano y sobre el conocimiento. Vamos a ver los postulados básicos de esta filosofía sobre el hombre. Dice que el hombre es más la que la suma de sus partes, es decir, la totalidad es más que cada parte del ser humano separada. O sea, hay que estudiar el hombre en conjunto, no las partes del hombre, la memoria, la patología, la atención, etc. Y la psicología humanista se lleva a cabo en un contexto humano. Si hablamos de psicología consciente, veíamos con Freud que se hablaba de la psicología inconsciente, ¿no? La psicología humanista dice que el ser humano tiene capacidad de elección, puede elegir, y es intencional, es decir, tiene intención en sus propósitos, en sus experiencias valorativas, en su creatividad y en la comprensión de los significados. Vamos a ver qué otras, además de estos postulados básicos, qué otras cosas comparten los integrantes del movimiento humanista, ¿no? Comparten el interés por centrarse en la persona, en su experiencia interior, en el significado que la persona da a sus experiencias y en la autopresencia que esto supone. También comparte con otros integrantes del movimiento humanista que enfatiza características distintivas y específicamente humanas, como son la capacidad de decisión, la creatividad, la autorrealización, etc. También comparte que mantiene el criterio de significación intrínseca en la selección de problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Esto lo veremos ahora con Alport, que separaba la orientación ideográfica, que se habla de la totalidad del individuo, y la orientación nomotética, que se interesa por las partes del individuo. También otro valor que comparte con los integrantes del movimiento humanista es el compromiso con el valor de la dignidad humana y también que tiene interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona, el desarrollo del potencial que hay dentro de cada persona. Lo que es central en esta psicología es la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y grupos sociales. Pues bien, Gordon Alport distinguió dos orientaciones en psicología. La orientación ideográfica, que enfatiza la experiencia individual, es en el caso único, es decir, coger cada sujeto individualmente, y la orientación nomotética, porque esta orientación que estudia partes de la psicología del individuo y se interesa por abstracciones estadísticas, tales como son las medias, las desviaciones típicas, etc., ¿no? Alport creyó que un riesgo de la psicología que busca la credibilidad científica es la pérdida de lo que tendría que ser más importante para la psicología, que es la experiencia individual. Alport no negaba la orientación nomotética, pero reclamó un puesto para la orientación ideográfica. Vamos a ver las propuestas. En el tema 4, en el punto 4, vemos las propuestas de la psicología humanístico-existencial. Vamos a ver en primer lugar al autor Ludwig Wittgenstein, que fue discípulo de Husserl y estuvo muy influido por Heidegger. Wittgenstein utilizó las categorías de Heidegger en la terapia y tratando de abarcar con esto al hombre en su totalidad y no solo en alguna de sus dimensiones. La comprensión y la descripción del mundo del paciente son los objetivos principales de Wittgenstein. Para ello propone un encuentro interpersonal libre de prejuicios entre el terapeuta y el paciente. Wittgenstein criticó a Freud por su énfasis en la visión biologista y mecanicista del ser humano. Le criticó por su tratamiento del hombre como ser social porque le pareció insuficiente. Tampoco comprendió adecuadamente al yo en relación consigo mismo. Ni las actividades humanas en las que el hombre trasciende el ambiente como pueden ser el amor, la creatividad. Pero a pesar de las críticas que hizo a Freud, respetó y admiró su persona y su obra. Para Wittgenstein, el punto de partida para comprender la personalidad es la tendencia humana a percibir significados en los sucesos y por ello ser capaz de trascender las situaciones concretas, y puso énfasis en la importancia de la descripción, que ha dado lugar a que una de sus principales aportaciones sean las descripciones de los mundos de los esquizofrénicos y de las formas frustradas de existir, como pueden ser las personas extravagantes, retorcidas, el retorcimiento, el amañeramiento, por ejemplo, ¿no? Tomó el concepto de Heidegger de ser en el mundo, das Sein, y lo utilizó en la terapia, que la llamaba Daseinanalyse, o análisis del ser en el mundo, que se basa en los siguientes puntos. Los trastornos psicopatológicos representan una alteración del ser en el mundo. El ser en el mundo tiene estructura y, por lo tanto, puede ser estudiado, descrito y rectificado. Y la psicoterapia lo que pretende es entender el proyecto existencial de la persona. Lo que tiene que intentar el psicólogo es ayudar a asumir la propia experiencia del sujeto en toda su plenitud, descubriendo las formas y las áreas de alineación, para así que el sujeto recobre la autoposesión y la autodeterminación. Estas ideas de Wittgenstein han influido en la terapia existencial de nuestros días y en el interés por desarrollar una teoría de la personalidad que ayudase tanto a la terapia como a la investigación. Se parte de la consideración de que el auténtico significado es que las personas construyen por sí mismas. Y se propone que las personas construyen ese significado mediante un proceso de toma de decisiones. Dos modos básicos de toma de decisiones son la elección del futuro o la elección del pasado. Según Wittgenstein, para las posibilidades de desarrollo, lo conveniente es la elección del futuro, que es la más adecuada porque facilita el crecimiento y la autorrealización. La elección del pasado impide el crecimiento al limitar al sujeto a aquello que ya es esencialmente conocido. En cuanto al análisis de las diferencias individuales, Binswanger entiende que estas diferencias van desde el ser auténtico, que es, puede ser capaz de influir en la propia vida a través de sus decisiones y elegir el futuro en pensamiento y acción, y prefiere al ser auténtico al conformismo, que es considerarse indefenso ante las fuerzas externas, ser pasivo y elegir el pasado cuando decide algo. En esta línea, la psicopatología existencial muestra mucho interés por los estados que incluyen la falta de significado. Medard Bowes, que es uno de los continuadores de Binswanger y pioneros de la terapia existencial, describió diferentes contenidos y niveles de eficacia en las construcciones sobre el sí mismo y el mundo. Pasamos a otro autor, Rollo May. Bien, Rollo May es uno de los más importantes representantes del humanismo norteamericano. Criticó el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento del hombre, pero no quiere desechar la obra de Freud. Rollo May es un humanista no dogmático. Rollo May impulsa la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. Rollo May defendió activamente el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas frente a los intentos de las asociaciones médicas de considerar la psicoterapia como una especialidad médica, pero también denunció la evitación de la confrontación con los dilemas del hombre que la psicología ha realizado en su camino hacia la aceptación social. Un concepto central en la psicología de Rollo May es el dilema del hombre, que se origina en la capacidad del hombre para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Los dos modos de experimentarse a sí mismo son necesarios para la psicología, para la psicoterapia y también para alcanzar una vida gratificante. El psicoterapeuta alterna y complementa la visión del paciente como objeto cuando piensa en pautas, principios generales de conducta, y también como sujeto cuando siente empatía hacia su sufrimiento y ve el mundo a través de los ojos del cliente. Rollo May rechaza las dos alternativas de la consideración del ser humano como o puramente libre o puramente determinado, y argumenta que las dos alternativas suponen negarse a aceptar el dilema del hombre. Rollo May introdujo como fundamentales en el contexto de la terapia las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder. Vamos a ver ahora algunas características de que propone para la terapia existencial Rollo May. El objetivo de la terapia existencial: aumentar la conciencia del cliente respecto de su propia existencia y así ayudarle a que experimente su existencia como real. La técnica debe ser subordinada y seguir al conocimiento. La técnica debe ser flexible, ajustarse a las necesidades de cada cliente. También dice, respecto a las características de la terapia existencial, que el terapeuta y el cliente son dos personas en una auténtica relación. El terapeuta no interpreta los hechos, sino que los pone de manifiesto en su relación con el cliente. Los dinamismos psicológicos no son considerados comunes a la especie humana. Se pone el énfasis en la significación particular de las dinámicas del cliente que se derivan del contexto de su vida. El terapeuta no siempre sabe qué es o qué motiva al cliente, y su actitud, más que aplicar una teoría, consiste en escuchar con atención y respeto. El terapeuta procura analizar todas las formas de comportamiento, tanto de él mismo como del cliente, todas esas formas de comportamiento que impiden el encuentro real entre los dos. Y también se da mucha importancia al compromiso, que es el verdadero motor perdón, que es el verdadero modo de estar vivo. Pasamos a otro autor, Abraham Maslow, ya americano. Maslow fue una figura muy conocida de la psicología humanista. Compartió con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico, completo, abierto a la variedad de la experiencia humana y, por lo tanto, rechazó el uso de un método único para el estudio de la diversidad. Maslow propone integrar el conductismo y el psicoanálisis en sistemas más amplios. Tuvo gran interés por las personas humanamente excepcionales, lo que le llevó a una visión del hombre que muestra lo que puede llegar a ser y lo que se puede frustrar. El concepto central en la psicología de Maslow es el de autorrealización, que está entendida como la culminación de la tendencia al crecimiento, que Maslow define como la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores y, junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Maslow estableció una jerarquía de necesidades, que es la más conocida de sus aportaciones. Rechazaba las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta. Proponía una teoría de determinantes múltiples, jerárquicamente organizadas, y estableció que había 5 niveles de necesidades. La más básica es las necesidades fisiológicas, como la necesidad de comida, agua, sueño. Son necesidades que, aun perteneciendo a este nivel tan básico, tienen un componente de individualidad. Si estas necesidades fisiológicas son razonablemente satisfechas, aparece el segundo nivel, las necesidades de seguridad. En el tercer nivel están las necesidades de pertenencia y amor, y dice que la frustración en este nivel es la principal causa de los problemas humanos de ajuste. En el cuarto lugar de la jerarquía de necesidades tenemos las necesidades de estima, que incluye la necesidad de sentirse competente, de ser reconocido por sus logros y de sentirse adecuado. Y ya finalmente, en la cúspide de la jerarquía de necesidades, una vez que se cumplen las anteriores, está la necesidad de desarrollo, de autorrealización. Pues bien, el proceso que lleva a la autorrealización culmina en lo que Maslow llama experiencia cumbre. ¿Qué se siente cuando se alcanza una cota alta como ser humano, un estar aquí y ahora, perdido en el presente? Con la conciencia de que lo que debería de ser es. Estas experiencias son perfectamente naturales e investigables y nos enseñan sobre el funcionamiento humano maduro, evolucionado y sano. Hay que decir que Maslow identifica la sanidad, la autorrealización y la creatividad. Pues bien, cuando el proceso hacia la autorrealización se corta, aparecen reacciones desanimadoras, compensatorias o neuróticas, y la conducta se focaliza hacia la evitación, impidiendo el desarrollo autónomo. Maslow propone una concepción de la patología relacionando la privación de los valores del ser, que llama valores B, de being, ser, con la aparición de determinadas alteraciones, que él llama metapatologías, y que entiende como disminuciones de lo humano. Por ejemplo, cuando el valor B en verdad es privado patógenamente y sustituido por deshonestidad, la metapatología específica que aparece es la incredulidad, la desconfianza, el cinismo o el recelo. Otro autor importante de la psicología humanista de Estados Unidos, Carl Rogers. Su método terapéutico es la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. Pues bien, Rogers parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Hay dos rasgos principales de la terapia centrada en el cliente de Rogers, que es la confianza radical en la persona del cliente, y el rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Carl Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora que, si la infancia no lo estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí misma. La persona inadaptada tendría rasgos opuestos. Sería cerrada, rígida y despreciativa de sí mismo y de los demás. Carl Rogers insiste en la importancia que tienen las actitudes y las cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia. Las principales cualidades para él son la empatía, la autenticidad y la congruencia. Rogers quiso comprender y describir el cambio que sufre el paciente cuando se siente comprendido y aceptado por el terapeuta. Pues se produce, dice Rogers, una relajación de los sentimientos, pues de considerarlos como algo remoto, se reconocen como propios y finalmente como un flujo siempre cambiante. Se produce un cambio también en el modo de experimentar, según Rogers. Pues de la lejanía con que primero se experimenta su vivencia, se pasa a aceptarla como algo que tiene un significado. Y al terminar el proceso, el paciente se siente libre y guiado por sus vivencias. También Rogers dice que el cliente pasa de la incoherencia a la coherencia, pues pasa desde la ignorancia de sus contradicciones hacia la comprensión de las mismas y su evitación. Se produce, según Rogers, también un cambio en su relación con los problemas, desde su negación hasta la conciencia de ser él mismo su responsable, pasando por su aceptación. También cambia su modo de relacionarse con los demás, del cliente, pues desde la evitación o la búsqueda pasa a la búsqueda de relaciones íntimas y de una disposición abierta. Según Rogers, el cliente pasa de centrarse en el pasado a centrarse en el presente. El último apartado de este tema, vamos a ver la valoración de la psicología humanista. A favor, o sea, en su haber, la psicología humanista tiene que defiende conceptos como subjetividad, experiencia o construcción de significado. También, a su favor, tiene que ha influido claramente en las creencias de la sociedad norteamericana y, de modo más concreto, destaca, por ejemplo, la influencia de las propuestas de Rogers sobre la importancia de la actitud del terapeuta y del educador, sino como condición suficiente, al menos como condición necesaria. Vamos a pasar ahora a las críticas que ha recibido la psicología humanista. Se le ha criticado la ausencia de validación empírica en sus propuestas. Rogers insistía en la necesidad de unir la psicoterapia a técnicas objetivas como las grabaciones o el uso del test. También se le critica que tiene exceso en la reivindicación de la subjetividad y rechazo del experimentalismo. También se le critica la falta de definiciones operacionales de los conceptos y postulados básicos humanistas, lo cual dificulta su investigación. También se le critica que hace un énfasis excesivo en una visión positiva y optimista del ser humano, sobre todo en los autores norteamericanos. ¿Qué presencia tiene en la sociedad la psicología humanista? Pues bien, hay una minoría estable de psicólogos que se declaran humanistas. Además, es clara la influencia de algunos principios de la psicología humanista, en campos como la educación o en los estudios sobre el efecto de la relación terapeuta-paciente en el resultado de la terapia. Bueno, aquí terminado el tema 9, psicología humanista.